Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 25 de febrero, Día Mundial de los Números Ordinales.
Buenos días alumnos, hoy día vamos a aprender qué son los números ordinales.
Bueno, pues empezamos por el principio. Los números ordinales son los que denotan posición dentro de una serie. Y al contrario que sus homólogos, los números cardinales, 2, 3, 11, 24, los ordinales tienen género, porque podemos decir segundo o segunda, decimocuarto o decimocuarta. La primera referencia que existe de los números ordinales nos llega, como tantas y tantas cosas, del antiguo Egipto, donde añadiendo la sílaba nu a cualquier número, este se convertía en un ordinal. Por ejemplo, 4 era fedu, en el idioma de los antiguos egipcios. Bueno, pues fedunu era cuarto, así de simple. Así que aprovechando el día, vamos a enumerar primero la actualidad que nos lleva hasta el aeropuerto de Barajas para comprobar in situ si se están tomando medidas más allá de los carteles informativos para evitar la entrada del coronavirus en España. Segundo, las secciones de hoy. En Poli de Cercanías hablaremos sobre las declaraciones que hizo ayer la ministra Irene Montero en relación con las preguntas que se les hace a las mujeres que van a denunciar una agresión sexual.
Cuando una mujer denuncia una agresión sexual, se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando.
Bueno, realmente se les pregunta a las mujeres que van a denunciar estas cosas si llevaban minifalda o si iban borrachas, como afirma la ministra. Se lo vamos a preguntar a José María Benito, que es el portavoz de la Unión Federal de Policía. Miguel Aguado llegará con su ecología de andar por casa para contarnos qué se está haciendo con los escombros del Vicente Calderón. Y en esto te gastas el dinero, hoy Belén Almonacid nos va a acercar a un estudio que revela cuáles son esas cosas que hacemos habitualmente y que nos hacen perder mucho, mucho, mucho el tiempo.
Las toallas, no hay que cambiarlas nunca. Eso va limpio con limpio, no hay que cambiarlo.
Bueno, que nadie alucine, porque hay consejos que luego nos va a contar Belén, que recoge este estudio. Son consejos para ahorrar tiempo que se parecen mucho a este que acabamos de escuchar. Y hoy mismo el Consejo de Ministros va a dar luz verde a un real decreto de reforma de la ley de la cadena alimentaria, que entre otras cosas va a prohibir la venta a pérdidas de los agricultores. O lo que es lo mismo, que se les pague a los agricultores menos de lo que les cuesta el producto.
¿Y esto ahora quién lo paga?
Bueno, exactamente, ¿y esto ahora quién lo paga? Así que en tercer lugar, vamos a preguntaros hoy en nuestra encuesta diaria, ¿quién pensáis que va a terminar pagando el pato de la crisis agrícola? ¿La van a asumir los intermediarios y los... me río porque ya están diciendo todos que no. ¿O los supermercados o lo terminaremos pagando los consumidores? Bueno, tenemos esas dos opciones en nuestra encuesta que ya está colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Podéis empezar a votar ya mismo. Y en el ratito de oyentes, hoy hay una noticia que nos lleva a recuperar trucos caseros. Eso es lo que suelen reflejar esos pequeños trucos, habilidad, trucos que nos facilitan la vida y que casi siempre son fruto del ingenio. Si quieres compartir los tuyos con nosotros, pues ya lo sabes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí lo tenemos, 628-091-117. Tenemos muchas más cosas preparadas, así que no me enrollo más y empezamos.
Say it's all right.
faces. Little darling, it seems like years since it's been here.
Pues un 25 de febrero de hace 77 años nacía George Harrison.
Here comes the sun, I see, it's all right.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Los vuelos desde Italia siguen llegando al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Por ejemplo, a las 9 y 10 llegaba un avión desde Milán y a las 10 menos cuarto estaba previsto también otro con procedencia desde Venecia. Los dos de la zona norte del país con más complicaciones en lo que al coronavirus se refiere. Hoy con nuestra unidad móvil nos acercamos hasta la T4 para comprobar si se están tomando o no medidas preventivas con estos pasajeros, más allá de los carteles informativos recomendando vigilar nuestro estado de salud. Bueno, en la T4 tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera. Muy buenos días, Gloria.
Buenos días desde la zona de llegadas, concretamente desde la sala 10, donde llegan esos vuelos de Iberia procedentes, decías, de Milán y de Venecia. Ya han comenzado a salir los viajeros, algunos de ellos llegan con mascarillas y a su salida les preguntamos si se han tomado algunas medidas diferentes a las habituales. Nos dicen que ninguna, al poner aquí un pie en el aeropuerto de Barajas. Desde primera hora de la mañana sí que nos hemos encontrado con algunos padres nerviosos, porque muchos de estos jóvenes que hoy llegan desde Milán están estudiando allí, becas Erasmus. Es el caso, por ejemplo, de la hija de Lola y de José Luis, que acaba de aterrizar en este aeropuerto de Barajas. Nos comentaba este matrimonio madrileño que en dos días han decidido que su hija tenía que regresar porque no tenía mucho sentido que estuviera allí cuando no había abastecimiento en los supermercados, cuando la universidad además había cerrado. Ellos precisamente habían programado un viaje a Italia durante la próxima semana para pasar allí unos días con su hija, viajar a los Alpes, pero han decidido que era el momento de cancelarlo, aunque eso supusiera perder algún dinero. Ana Esteban, decíamos, estudia quinto de medicina en Milán y nos contaba esto ahora mismo que acaba de aterrizar.
Me llamo Ana, estudio quinto de medicina en Madrid y estoy de Erasmus un año en Milán. Y bueno, la situación que está habiendo por el tema del coronavirus es un poco ahora mismo preocupante porque hay un alarmismo generalizado. El gobierno ha dicho que se suspendían las clases tanto en colegios, institutos como universidades, se han cerrado todos los museos, espacios culturales y creo que ahora han paralizado algunos trenes que van al sur. Por lo tanto, por todo eso, como tampoco tengo nada que hacer allí, me he vuelto hasta que se reanuden las clases.
¿Cómo ha sido el viaje? Acabáis de aterrizar aquí en Barajas, venía la gente con mascarillas, ¿se han tomado medidas de seguridad allí en Barajas? ¿Os han hecho algún tipo de control a la llegada?
Pues había bastante gente con mascarillas, pero yo, por ejemplo, pensaba que nos iban a dar en los aeropuertos, no nos han dado y no ha habido ningún tipo de control. Ha sido como un vuelo normal, totalmente normal. Desde Milán no nos han hecho ningún tipo de prueba y aquí en Madrid a la llegada tampoco.
¿Qué se comentaba en el interior del avión?
Pues todo el mundo hablando del tema. Nos volvemos por el coronavirus, jope, ya hay casos en España. Es un poco de intranquilidad, pero yo creo que hay que ser prudentes, estar calmados y respetar todo lo que van diciendo las páginas oficiales, que es lo que es fundamental.
Tú además que estudias medicina, lo vivirás con una especial intensidad, ¿no?
Sí, tampoco nos han dado demasiada información al respecto. Nos enviaron un documento largo acerca de del coronavirus, pero tampoco realmente tenemos más información que la que el resto del mundo. Obviamente nuestras prácticas se suspendieron desde hace tiempo en el hospital y bueno, eso es.
¿Cuándo piensas volver?
No tengo billete de vuelta. En principio el lunes, que creo que es 2 de marzo, 1 o 2 de marzo, se reanudan las clases. Entonces si no mandan un correo electrónico diciendo que es otra fecha, me volveré ese día.
¿A ¿Ha cambiado mucho el aspecto de Milán en estos dos últimos días?
Hay menos gente, desde luego. Hay bastante menos, sí. Y los supermercados es lo que más se nota, que la gente está comprando comida muchísimo.
¿Te costó encontrar mascarillas allí?
No he conseguido, de hecho, mascarillas. De hecho, en la farmacia de al lado de mi casa trajeron 2.000 y en un día se agotaron todas.
¿Y has venido sin mascarilla en el viaje?
Sí, me he puesto el pañuelo. Pero de todas formas, la mascarilla, a nosotros como estudiantes de medicina nos han dicho que solo es para las personas que están enfermas, no por el corona, enfermas, o que han estado en contacto con enfermos. Por lo tanto, pues respetar todas las, cuando toses, estornudas, taparte bien y ponerte, si no tienes, un pañuelo en la nariz.
¿Qué piensas hacer estos días por aquí?
Pues mira, yo hace tiempo que no veo a mi familia y a mis amigos, así que voy a estar con ellos tranquila y descansando un poco.
Ana Esteban, Eli, las declaraciones de esta joven que acaba de pisar aquí terreno español sin ninguna medida de seguridad. Tampoco se le tomó ningún tipo de temperatura, por ejemplo, al salir de Milán. Hace algunos minutos también teníamos la oportunidad de charlar con una madre que estaba esperando también a su hija que venía desde Milán, en este caso porque se dedica a la moda, y sí que la encontrábamos ciertamente preocupada también por lo que le había comentado su hija. Vamos a escucharla.
No, mi hija estaba en Milán, en su escuela había vacaciones la semana pasada, pero ya estuvo en la Semana de la Moda y esta semana le han cancelado las clases, de momento hasta el día 1, y no sabemos si se va a alargar, con lo cual era una estupidez que estuviera allí, estar todos preocupados aquí. Están allí que no tenía, ayer fueron al supermercado y no había nada para comprar. Hemos preferido que venga aquí, la tenemos aquí controlada. Si tiene algún síntoma, pues ya la llevaremos al médico o llamaremos a lo que sea, que en principio no tiene ningún síntoma ni nada. O sea,
ella está estudiando moda y la semana pasada me decíais que estuvo precisamente en todos esos desfiles, quizás un poco preocupada porque ha habido mucho movimiento también de ciudadanos.
Claro, sobre todo ella estaba muy preocupada porque lo que decía era que veía muchísimo chino en la feria, que no, yo no entiendo si han cancelado el mobile por el tema del coronavirus, no cancelen la Semana Moda o no pongan algún tipo de restricciones, pero que, bueno, pues muchísima gente china, y luego ahora dice que viene en el avión y que viene muchísima gente tosiendo, con lo cual ya es un... O sea, yo creo que hay que controlarlo un poquito más, el tema del movimiento de personas ahora mismo.
¿Y viene con mascarilla? ¿Qué os ha contado?
Sí, sí, viene con mascarilla. Estuvo hasta hace una semana, estuvo en Madrid, se llevó ya la mascarilla en el avión. Además, justo vinimos al aeropuerto, yo le decía que era una exagerada, y vinimos al aeropuerto y había un vuelo que se iban a Corea todos con mascarilla, con lo cual... Y en el avión deben ir todos con mascarilla.
Esta mañana me estaba yo fijando en el aeropuerto, no he visto a casi nadie con mascarilla, excepto a unos niños pequeños de origen asiático que van con la madre sin mascarilla, pero los niños sí que van ataviados con esa mascarilla. ¿Te has fijado tú también si había mucho movimiento de mascarillas hoy en el aeropuerto?
Pues hoy la verdad es que como he venido y he llegado aquí desde el parking, tampoco he visto mucha gente, no me he cruzado con mucha gente. Me imagino que ahora que los que vengan del avión sí que deben venir todos. Pero vamos, que yo lo veo una cosa normal, lo único que están agotadas. El que lo consigue está un poco protegido. Y a mí me encanta, yo conozco mucho la gente de Japón y siempre que tienen un catarro siempre han llevado mascarilla. Nosotros aquí tenemos gripe y vamos escupiendo a todo el mundo y no tenemos ningún cuidado. Yo creo que esto nos va a servir a lo mejor para mejorar esas precauciones de aquí en adelante, no solamente por el coronavirus, sino por la gripe normal, que es mucho más peligrosa que la normal.
Era la conversación, Eli, que manteníamos aquí en esta zona de llegadas de la Terminal 4. Decías tú también, estábamos esperando a los pasajeros procedentes de Venecia. Venían casi todos también con sus mascarillas, incluso un matrimonio que nos decía que allí las cosas en esa localidad italiana han sido muy tranquilas durante la última semana, pero que por precaución sí que han venido con su mascarilla puesta. Vamos a hablar con un madrileño. Vamos a escucharle. Bueno.
Sí, con normalidad, sí, los venecianos tampoco están muy preocupados, está todo controlado. Y nada, los turistas sí somos los que más máscara llevamos por protección, pero vamos, no, tampoco hay tanto miedo allí.
¿Habéis venido todos con mascarilla desde Venecia?
Bueno, sí, hemos venido con mascarillas pues por protección, pero vamos, no hay nada que preocuparse, en teoría está todo controlado. Es más en Milán y en algunos pueblos de Venecia, pero vamos, no hay tampoco que alarmarse tanto.
Por las calles, ¿cómo se ve a la gente en Venecia?
La gente normal.
Sin máscara.
sin mascarillas.
Lo que hace es lavarse mucho las manos y no tocarse la cara y ya está, y la vida con normalidad.
¿Tienes ganas de volver o no?
Pues nos ha gustado, la verdad que sí.
Venís de Venecia, ¿verdad?
Venían de Venecia, les ha gustado, se hubieran quedado, eso sí, nos decían que a la llegada al aeropuerto italiano sí que les han tomado la temperatura, la tenían normal, así que les han dejado viajar hasta Madrid. Aquí en Barajas, Eli, tampoco han pasado ningún tipo de control.
Ningún control. Bueno, pues lo que han dicho las autoridades, Gloria, es que no tenemos por qué tomar medidas especiales, puesto que en España no hay ningún caso de coronavirus, pero claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿hay que esperar a que haya casos para poner medidas preventivas o no habría que ponerlas ya mismo? Hemos comprobado, y era lo que queríamos saber, que en Barajas de momento no se está ni tomando la temperatura a nadie, sí es verdad que hay carteles con recomendaciones, pero los que llevan con mascarillas, Gloria, se las han comprado ellos y se las ponen ellos porque quieren.
Y se las quitan una vez que cruzan la puerta de salida del aeropuerto de Barajas. Muchos se frotan las manos con esos geles que también nos venden en la farmacia. Otros directamente se marchan hasta los baños para lavarse las manos con jabón, que es mucho más efectivo.
Ahí va yo. Mira, voy a aprovechar de paso para decir a todo el mundo que no se obsesione con los geles estos que venden en las farmacias. Entre otras cosas, atención, no son efectivos. Esos geles son antibacterianos y estamos hablando de un virus, por lo tanto, algo que va en contra de las bacterias no va en contra de los virus. Y lo único que frena la expansión del virus es agua y jabón. Por favor, que nadie se vuelva loco comprando, haciéndose un surtido de geles antibacterianos en su casa, porque no sirven de nada. Bueno, pues hoy cogemos los periódicos, la cosa da miedo, ¿eh? El País, la OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia. El Mundo, las bolsas se hunden y la OMS alerta de una eventual pandemia. La Razón, el pánico al coronavirus contagia la bolsa. La Razón, alerta por pandemia. Esto es lo que vemos hoy en las portadas de todos los periódicos. Normal que estemos asustados, porque el lenguaje con el que se transmiten las cosas, bueno, puede provocar dos efectos: una, tranquilizarnos, y otra, volvernos locos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y en esta cuestión, lo recordará todo el mundo, empezamos hablando de neumonía china. Más tarde hablamos de coronavirus, después pasamos a renombrarlo como COVID-19 para terminar afirmando, que es lo que tenemos hoy, que estamos ante un virus más potente que cualquier ataque terrorista a la hora de crear trastornos políticos, económicos y sociales. Bueno, ¿hasta qué punto las palabras son también responsables de esta especie de crisis en la que hemos entrado todos? ¿Las podemos utilizar también para lo contrario a lo que parece que estamos haciendo, para tranquilizar? Bueno, pues tenemos con nosotros a Alicia Aradilla, que es socióloga experta en neurolingüística. Alicia, muy buenos días.
Buenos días.
Qué importante sería que todos los periodistas aprendiésemos esto, ¿eh? La neurolingüística, porque es verdad que a través del lenguaje, si ponemos como ejemplo esta crisis del COVID-19, podemos crear los dos efectos, ¿no, Alicia? Desde crear el pánico desatado hasta conseguir que la gente esté absolutamente tranquila.
Exacto, esos serían los extremos. Uh-huh. El poder de las palabras tienen poder, y el hecho de que la OMS haya rebautizado el virus con un nombre nuevo para no estigmatizar y para crear el bienestar social, porque salud, desde la definición de la OMS, también es un bienestar social, pues es muy importante de que un organismo tan relevante como la OMS preste atención al lenguaje. Entonces vamos a tomarlo como un indicador y también vamos a tomarlo como un camino a seguir.
El lenguaje es un vehículo extraordinario para muchas cosas buenas, Alicia, pero también para manipular, eso está clarísimo.
El lenguaje es materia prima, y vosotros que sois periodistas sabéis que es vuestra materia prima, y esa materia prima la puedes utilizar para lo que quieras, para sanar o para envenenar. El lenguaje se aloja mucho en nuestro subconsciente y ahí digamos que hace un trabajo, pero creemos que estamos asintomáticos. Vamos a utilizar el símil biológico, ¿no? Tú puedes tener un virus y estar asintomático, pero el virus está ahí. Entonces, he escuchado vuestras últimas palabras sobre las mascarillas.
Sí.
Y os diría que vamos a utilizar el símil de las mascarillas. Muchas veces deberíamos ponernos una mascarilla para evitar que algunas de nuestras palabras lleguen a otras personas, porque las palabras jamás son neutras, siempre tienen un poder, porque las palabras nacen de una intención y de una emoción y por tanto tendrán un resultado, el que esperemos o no. Así que a veces también pensemos en ponernos una mascarilla visionada para evitar que según qué palabras lleguen a la otra persona, porque tienen un efecto.
Organismos tan potentes como puede ser la Organización Mundial de la Salud, Alicia, conoce perfectamente el poder de las palabras. Me imagino que las medirá mucho en cada comunicado que hace. El hecho de que hoy hablemos de pandemia, yo creo que es que hemos subido un escalón más, ¿no?, en el tema del lenguaje.
Cuando hablamos de pandemia, yo interpretaría que el mensaje que nos están dando es que esto también te afecta a ti. Pandemia significa todos, en cierta manera. Uno de los significados sería todos. Y ahí nos están poniendo conciencia en que no es un problema de China, no es un problema ahora de algunos lugares de Italia, no es un problema de un territorio en particular. Todos estamos afectados, que en realidad una palabra tiene un efecto sistémico enorme, igual que un virus, ¿no? Solo que el virus tendemos a reaccionar más porque los síntomas son más evidentes, pero las palabras también generan esos síntomas, aunque no siempre sean tan evidentes. Pero en cierta manera sabemos que sí que lo son, por eso nos costaría mucho insultar a un bebé, pero no nos cuesta tanto insultar a un adulto.
Es muy curioso porque el poder del lenguaje es universal, quiero decir, una palabra influye para bien o para mal en una persona independientemente de que capte su significado en su totalidad, ¿no?
Es que las personas somos palabras, somos las palabras que nos habitan. ¿Y qué son las palabras que nos habitan? Las palabras, los conceptos, las verdades que permitimos que se queden en nosotros. Y cuando se quedan en nosotros, son la manera que tenemos de mirar el mundo.
Claro.
Así que antes de ser cualquier otra cosa, somos palabras.
Claro, una palabra crea, digamos, una imagen en tu mente, ¿no?, que te hace actuar de una manera o de otra. Hasta ahí llega su poder.
Exacto, y además como especie, somos la única especie consciente y reflexiva, y tenemos esta capacidad de pensamiento racional, deductivo o hipotético-deductivo, porque tenemos palabras. Si no tuviéramos palabras, no tendríamos capacidad de configurar un pensamiento. Entonces funcionaríamos en el cerebro más atávico, como hacen los animales.
Alicia, tú como experta en neurolingüística, un titular, un periódico en el que toda su portada está ocupada por un solo tema, que pone el pánico al coronavirus contagia a la bolsa, por ejemplo, por leer una de las portadas de hoy, ¿qué efecto puede tener en la población?
Ese titular, digamos que en términos de neurolingüística, está muy bien construido. Está muy bien construido porque está utilizando universales, es decir, palabras a las que todos le hemos dado una significación, y esa significación además es conjunta. Si tú me dices la palabra contagia, en mi interpretación es voy a tener algo feo, malo, que no quiero tener, pero que me va a contagiar, me va a llegar a mí aunque yo no quiera. Y contagia es la palabra nexo entre el coronavirus y la economía. Entonces, neurolingüísticamente está muy bien construido. ¿Que tiene una reacción muy fuerte? Sí, porque si se la lee alguien desde su mirada empresarial, pues entrará un poco en intranquilidad como poco y en pánico como mucho, ¿no?
Claro, fíjate, si cogemos otro titular, yo creo que este alerta más todavía, ¿no? La OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia. Esto ya suena, en fin, a catástrofe absoluta, ¿no?
Sí, todos estamos involucrados, todos estamos en riesgo. Ahí la gran alerta es, tú también estás en riesgo. No importa dónde vivas, no importa que en tu país no haya casos específicos, esos son datos, son indicadores. Tú también estás dentro de este fenómeno. Y con esta neurolingüística, supongo, y es un suponer, no lo sé, que lo que está intentando la OMS es que a través de la acción individual todos contribuyamos a la frenada de esta pandemia. Porque si a mí me involucra, yo empiezo a cambiar mis hábitos individuales y cotidianos de mi entorno más inmediato. Entonces, uno a uno, todos estamos contribuyendo a frenarla. Porque, evidentemente, lo que quiere la OMS es frenar la pandemia. Y ahí está apelando, desde la sociología diríamos que está apelando a la cuota de responsabilidad individual. Como bien decían tus compañeras, que en otros países estás resfriado y te pones una mascarilla y nosotros nos extrañamos y estornudamos en un avión. ¿Por qué? Porque no nos sentíamos involucrados, nos sentíamos muy desvinculados del resultado de ese proceso, pero ahora ya no, porque puede tener una repercusión directa para mí como individuo. Y cuando la tiene para mí como individuo, yo empiezo a hacer cambios en los pequeños hábitos, y todos sabemos que los pequeños cambios son los que hacen grandes resultados, ¿no?
Bueno, pues el poder de las palabras, de cómo las utilizamos, de cómo construimos sobre todo los medios de comunicación esos titulares, o en este caso la Organización Mundial de la Salud, va a depender, por un lado, nuestra reacción a esas palabras, y después, bueno, pues puede cambiarlo absolutamente todo, puede conseguir el lenguaje que estemos tranquilos ante una adversidad, pero que es controlable, o puede desatar el pánico, que es lo que se supone que hacen los manipuladores. Alicia Aradilla, socióloga, experta en neurolingüística, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A
y
vosotros.
Lo dicho, debería ser asignatura obligatoria en Ciencias de la Información.
Sobre todo porque somos palabras y seremos las palabras que nos habitan.
Me apuntan aquí
gracias.
Que asignatura también en ciencias políticas, en las dos. Muchísimas gracias, Alicia. Hasta
a
luego.
Vosotros, buenos
un abrazo.
Días. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Peleemos como machos y como hombres, para que no digan eres malvado, para que no acabe contigo, no para
nada. Información de alternativa, de otro camino, another way.
Bueno, me han dado, pero mucho molesto.
No, ahora no están nerviosas, ahora están en la cresta de la onda, Madrid.
¿Cómo ve don Antonio Buero Vallejo a Madrid desde el punto de vista cultural?
Pues mira, con autonomía o sin ella, Madrid ha sido siempre...
Pero una vida maravillosa y loca. Es nuestra profesión.
Evidentemente esos genes no podemos tocarlos porque mataríamos al paciente.
Muy intenso y muy personal. Es muy autobiográfico, ¿no? Ha sido como mi gran exorcismo, ¿no? Exorcizado.
Como yo con las gorras, pero con las gafas. Pero que yo también tengo muchas gafas de sol.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid.
En
Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hay días que son muy intensos en lo que a información se refiere. Hoy tenemos el coronavirus, pero no hay que olvidar que hay otras cuestiones que todavía están muy pendientes de que se resuelvan de una manera u otra. Por ejemplo, la crisis de los agricultores. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas. Esta es otra de las noticias que viene ocupando las portadas de los periódicos desde hace ya semanas. Y hoy en el Consejo de Ministros va a ser protagonista también porque se va a prohibir la venta a pérdidas, que es una de las medidas que más afectan a los agricultores. Los agricultores no van a poder vender por debajo del precio de producción con esta medida que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Pero nuestra pregunta hoy es la siguiente. ¿Quién crees que pagará la crisis del campo? ¿Los consumidores o, por otra parte, las tiendas y supermercados? Que son, ya sabemos, los que tienen un margen de beneficio ahí importante y los que compran a los agricultores a través de las distribuidoras. Pues a esos precios que son, según denuncian los agricultores y ganaderos, pues de hambre.
Si se va a pagar más a los agricultores, eso quiere decir que los productos van a costar más. No sabemos para quién, si para los intermediarios, los supermercados, como tú dices, o los distribuidores, o para los consumidores, que al final somos el último eslabón de la cadena y normalmente nos van tirando todo lo que van acumulando los demás y al final pagamos el pato. Bueno,
¿quién va a ajustar los precios? ¿En qué parte de toda esa cadena se va a asimilar lo que los ganaderos y agricultores van a ganar a partir de ahora de más?
Bueno, pues ya tenemos la encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Nos encanta que votéis, es muy fácil, entréis ahí, vais a encontraros con la encuesta en primer lugar. Y esa pregunta, ¿quién va a pagar al final la crisis de los agricultores? ¿Si las grandes superficies y los intermediarios o lo vamos a pagar los consumidores? Pulsáis una de las dos opciones y luego a las 12:30, Clara Esteban viene muy contenta si sois muchos los que habéis votado, viene muy triste si sois pocos, así que cada uno que...
Con este chantaje emocional.
Exactamente, luego, que asuma.
Luego te traeré muchos muy datos muy interesantes sobre quién se queda con cuánto dinero hasta que llega la cesta de la compra.
Genial, pues nos enteraremos. Gracias, Clara. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la propuesta del Gobierno de hacer una armonización de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas ha desatado las alarmas entre los madrileños. El objetivo, según la ministra, es atenuar las situaciones de competencia desleal entre territorios. Pero la cuestión está en saber cómo se va a llevar a cabo esa armonización, porque en el caso de Madrid, todos sabemos que los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones están prácticamente exentos. Y muchos nos tememos que en este caso, cuando se habla de armonización de impuestos, de lo que se nos habla a los madrileños es de subirnos los impuestos o de volver a poner impuestos que prácticamente habían desaparecido en nuestra comunidad. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Garrido, que es presidente de CEIM. Señor Garrido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la ministra ha entrado, aparte de decir esto, ha entrado en acusaciones directas de dumping fiscal a la Comunidad de Madrid. ¿Realmente la comunidad madrileña hace dumping fiscal al resto de las autonomías?
En absoluto. La Comunidad de Madrid, al igual que el resto de las comunidades autónomas, todas ellas desde el año 2004, tienen cedidas las competencias para gestionar los ingresos fiscales. Es decir, no solo tienen competencias en los gastos, que ya lo tenían todas, sino que también pueden decidir cuál es la mejor manera de aplicar la presión fiscal en alguno de los impuestos, por supuesto, en los que están cedidos, para optimizar los recursos y poder también financiar los servicios públicos y activar la economía. En el caso de Madrid y también alguna otra comunidad autónoma, hay que decirlo, se ha decidido llevar a cabo una mejor gestión del gasto público, que permitiendo invertir en las necesidades de los servicios sociales, pero por otro lado disminuyendo la presión fiscal. Y eso ha tenido como resultado que hay una mayor actividad. Ello ha generado mayor empleo en la Comunidad de Madrid que en el resto de comunidades autónomas que no han aplicado estas políticas. Se ha aumentado la recaudación porque va a haber más actividad, lógicamente hay más materia para generar recursos vinculados a la propia actividad, al crecimiento, a los beneficios, etcétera. Se ha financiado mejor los servicios públicos y se ha contribuido más a la caja común de las comunidades autónomas, al fondo de garantía. Por lo tanto, yo creo que el ejemplo en el caso de la Comunidad de Madrid es estupendo, es una buena política que tiene como resultado mayor bienestar para el conjunto de ciudadanos. Eso no es competencia desleal y además la competencia no es mala, la competencia tiene uno mala, lo que es malo es la incompetencia. Desde luego sí sería, el dumping sería si los demás no lo pudieran aplicar, pero lo han podido aplicar todos y cada uno ha decidido en qué quiere invertir sus recursos y cómo gestionarlo.
Claro, aquí, fíjese, señor Garrido, acabamos de hablar con una experta en neurolingüística de la importancia de cómo se cuentan las cosas para provocar un impacto u otro en la población, lo hacíamos a raíz del coronavirus, pero aquí yo creo que también se puede aplicar. Yo escuchaba el otro día a la ministra que decía, claro, como la Comunidad de Madrid es una comunidad privilegiada, hay muchas empresas, porque tiene muchas empresas que van ahí, puede permitirse quitar, eliminar o bajar impuestos, cuando a mí me da la sensación, corríjame si me equivoco, que es al revés. Es decir, como la Comunidad de Madrid baja impuestos, lo que consigue es atraer más empresas y a más personas que se vengan a trabajar aquí.
Exacto, y es que además, digamos que la propia ministra confirmó en el pasado que eso era así. Yo escuché a la ministra decir que lo que hacía Madrid era competencia desleal, puesto que ella lo había comprobado cuando era consejera de Hacienda del Gobierno de Andalucía. Pudo comprobar que al Madrid tener una presión fiscal más baja, hubo empresas de Andalucía que se instalaron en Madrid. Es decir, ella vio el resultado de aplicar una competencia a la que todos tenían derecho, por cierto. Y ella ahora parece que, ahora que es ministra del Gobierno de España, ministra de Hacienda, quiere aplicar lo mismo que aplicó en Andalucía con el resultado que ella misma dijo que había ocurrido, pero en el conjunto de España. ¿Qué va a ocurrir si obliga a todas las comunidades autónomas o a muchas de ellas a elevar la presión fiscal? Porque efectivamente armonizar en el lenguaje de ellos claramente subir impuestos. Que lo que ocurrió en Andalucía con respecto a Madrid, a Murcia, a otras regiones con mejor tratamiento fiscal, va a ocurrir en el conjunto de España. Y las empresas no es que se van a ir de Andalucía o de Cataluña, es que se van a ir de España. Porque al final el dinero busca el lugar donde está más confortable, donde puede rendir mejor, donde tiene más seguridad jurídica y donde tiene mejor tratamiento fiscal. Y por lo tanto se irán a Portugal o a otros lugares que son los que compiten con nosotros, porque estamos en permanente competencia. Y eso es lo grave, que la ministra, aun sabiendo el resultado de las políticas, es mayor pobreza para sus ciudadanos y, sin embargo, lo pretende aplicar.
Es lo que se conoce tradicionalmente, como usted dice, el reparto de la pobreza y no el reparto de la riqueza. Madrid en estos momentos es la región con el Producto Interior Bruto más elevado de España, tiene una tasa de paro por debajo del 10%, 8 puntos inferior a la media española y concentra el 65% de la inversión extranjera en la cuarta parte de la creación de empresas. Si Madrid sube los impuestos, en vez de que sean el resto de las comunidades las que lo bajen, esto no es que se vaya a extender, es decir, la situación de Madrid no se va a extender al resto de las comunidades, sino que en Madrid va a ocurrir, como usted bien señala, lo que está ocurriendo en otras comunidades donde la gente sale pues corriendo prácticamente, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es tan evidente, es tan sencillo que todos lo deberían entender. Es decir, si usted ahora obliga, por ejemplo, a Madrid a subir los impuestos, evidentemente a Madrid le va a ir peor, eso no teníamos ninguna duda. A lo mejor, en fin, tampoco es algo no deseado por parte, porque el ejemplo de Madrid es muy doloroso para aquellos que creen que por cuestiones ideológicas lo que conviene es subir impuestos. Pero desde luego a Madrid le va a ir peor, pero al resto de España no le va a ir mejor.
Exacto.
Madrid, Madrid al final es un motor de la economía española. Igual que nosotros queremos que al resto de comunidades autónomas, que a Cataluña, que a Aragón, que a Asturias, que tienen una presión fiscal mucho más alta, en Cataluña hasta 8 puntos por encima en el tope máximo del IRPF. ¿Nosotros qué queremos? ¿Queremos que Cataluña le vaya mal? En absoluto. Nosotros lo que queremos es que Cataluña baje los impuestos al nivel de Madrid. De esa manera, quien más se va a beneficiar, desde luego, va a ser Cataluña. Pero el conjunto de España se va a beneficiar porque España va a ser más competitiva y eso nos va a venir a todos. Bien, por lo tanto, nosotros lo que queremos es que cada vez haya más riqueza y esa riqueza sí que será mejor distribuida y se repartirá mejor entre todos los españoles. Eso es lo conveniente y eso es lo que las políticas y los hechos han demostrado.
Bueno, pues eso que parece tan evidente no lo es para la ministra de Hacienda, que efectivamente fue consejera del ramo en Andalucía y consiguió que las empresas salieran corriendo de Andalucía hacia Madrid. Por cierto, señor Garrido, ya que le tengo a mano, tengo aquí un dato que dice que el impuesto de sociedades, los ingresos por impuestos de sociedades en el conjunto del país, ha caído por primera vez desde 2015. Esto sí que es una clara señal de que la economía empieza a constiparse, ¿no? ¿Señor Garrido? Bueno, parece que hemos tenido algún problema de conexión. Intentaremos recuperarla, pero si no, bueno, pues le haremos la pregunta dentro de un ratito si podemos, o lo dejaremos para otro día, dependiendo cómo esté el tema de la comunicación, porque se nos van acumulando temas y temas a la puerta de este estudio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las canciones más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Sindicatos policiales y de Guardia Civil están indignados ante las polémicas palabras de Irene Montero. La ministra de Igualdad, entrevistada ayer por Ana Rosa Quintana en Telecinco, defendía la necesidad de aprobar cuanto antes la ley de libertad sexual. Hasta ahí todo bien. Pero es entonces cuando, en su empeño de justificar la normativa del solo sí es sí, con la que todos estamos absolutamente de acuerdo, desliza este comentario.
Una mujer denuncia una agresión sexual, se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando y por eso un hombre ha pensado que tenía el derecho.
Gracias a Dios en la policía española claro eso ya no ocurre.
Bueno, ahí interviene la presentadora Ana Rosa, que intenta de nuevo reconducir la conversación, pero la ministra recalca sus argumentos.
Gracias a Dios eso ya no ocurre, eso ya ocurría tiempo atrás.
Ana Rosa, desgraciadamente, claro que está ocurriendo en nuestro sistema judicial, que falta muchísima perspectiva de género, porque claro que está ocurriendo que a las mujeres se nos cuestiona si es que fuimos muy busconas, si es que estábamos bailando de forma muy provocativa, si es que íbamos vestidas de alguna manera que pudo incitar a un hombre a pensar que nosotras queríamos mantener una relación sexual de cualquier tipo.
Bueno, pues estas declaraciones han ofendido a muchos y en especial a las fuerzas de seguridad que se encargan precisamente de eso, de tomar declaración a cualquier mujer que vaya, o persona en general, hombres o mujeres, que van a denunciar una agresión sexual. José María Benito es portavoz de la Unión Federal de Policía. José María, muy buenos días.
¿Qué tal, Eddie? Buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿qué valoración haces de lo que acabamos de escuchar?
Pues mira, yo siempre digo lo mismo, es decir, esto dicho por cualquier ciudadano, bueno, pues tendría una importancia relativa. Dicho por quien es una ministra del Gobierno de España, además una ministra de Igualdad, pues desde luego yo creo que no tiene ninguna justificación. Primero porque demuestra el desconocimiento de lo que es la actuación y la labor policial de muchos hombres y mujeres que se dedican día a día a tratar con mujeres maltratadas y a tratar con mujeres víctimas de agresiones sexuales, que están altamente cualificados y altamente especializados y que desde luego saben lo que hacen, y las mujeres que tratan con ellos, que son víctimas de este tipo de delitos, también lo saben y además están muy agradecidas a las fuerzas del cuerpo de seguridad por el trato que reciben, por el trato esmerado que reciben, por el trato casi, pues eso, de que son las primeras personas con las que tienen contacto y por lo tanto las primeras personas que las van a consolar, que las ayudan, que las apoyan, que las dan toda la información necesaria de cómo deben de actuar a partir de ese momento. Es decir, reciben un trato que a mí me gustaría que alguna mujer que ha pasado por alguna comisaría pues pudiera contarlo, ¿no? ¿Cuál es el trato? Claro, salir una ministra del Gobierno de España diciendo que en las comisarías todavía se pregunta si una mujer va con minifalda o cuando ha sido víctima de una agresión sexual, pues eso, demuestra desconocimiento, demuestra ignorancia, y desde luego lo que nos extraña es que el ministro del Interior todavía no haya salido a decir ni pío, ¿no? A defender a sus fuerzas y cuerpos de seguridad.
Claro, escuchando a la ministra, es verdad que esto que ella denuncia podía ocurrir hace 50 años en nuestro país, pero desde hace mucho tiempo, José María, las personas, los policías que toman declaración, que muchas veces son mujeres, hay que decirlo además, toman declaración a una mujer que ha sufrido presuntamente una agresión sexual, reciben un entrenamiento previo, me imagino, y saben perfectamente qué es lo que tienen que preguntar y lo que no tienen que preguntar, y estas preguntas me imagino que no entran en absoluto dentro del protocolo.
Pero es que en absoluto, es decir, los protocolos están tasados, como bien dices, policías y los policías son mayoritariamente mujeres, por eso digo las y los, porque ellas son mayoritarias en este caso, afortunadamente que sí, porque siempre hay más confianza al tratar a una mujer víctima de estos delitos con otra mujer, pues puede haber o puede entenderse que hay mayor confianza, aunque el trato es el mismo de mujeres y hombres. Están fuertemente especializados. Dentro de los protocolos no hay ninguna pregunta de esas características. Sí que es verdad que las víctimas de agresiones sexuales se les puede preguntar por la ropa que llevaban, por si esa ropa es necesaria, que la aporten, pues para buscar restos de ADN, etcétera, pero no con la intención que dice la ministra que se pregunte. Desde luego no se lleva minifalda, se dice qué ropa llevaba usted puesta, nos la puede traer por si podemos obtener muestras de ADN. Bueno, pues una pregunta muy normal dentro de una investigación de este tipo de delitos. Ahora bien, a nosotros, como policías y dentro de la investigación, de verdad que es que el que se nos diga que hacemos ese tipo de preguntas nos ha ofendido, y nos ha ofendido además de una manera importante, porque, insisto, las mujeres y los hombres que se dedican a investigar este tipo de delitos y a tratar con las víctimas tienen con ellas un trato exquisito, y que ellas en muchos de los casos agradecen porque, insisto, es la primera persona a la que le van a contar un problema de esa gravedad de la que estamos hablando.
Claro, unas afirmaciones, además, como las que ha hecho Irene Montero, pueden ser muy contraproducentes para mujeres que en un momento dado tienen que ir a denunciar y dicen, oye, ¿para qué voy a ir si me van a preguntar ese tipo de cosas? Y me echo para atrás, ¿no? No sé, ¿han recibido la policía y la Guardia Civil, ha recibido un respaldo prácticamente unánime en las redes sociales en esta cuestión en concreto, pero no sé si estáis esperando a que la ministra rectifique o no sé, o haga algún tipo de comunicado, dando marcha atrás.
No, fíjate, Eli, que la ministra no solo ha rectificado, sino que ayer por la tarde se volvió a reiterar en estas declaraciones. Es decir, quien vive en la ignorancia, porque además ella lo tiene bien fácil, ella es ministra del Gobierno de España y además ministra de Igualdad. Solo tiene que ir a una comisaría, a dos o a las que a ella le apetezca y comprobar el trabajo de estos hombres y mujeres dentro de la policía. Es decir, bien sencillo lo tiene, pero no quiere porque eso rompería su discurso, pues eso, de enfrentamiento, de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues no están preparadas para tratar a determinadas mujeres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros no esperamos ninguna rectificación de la ministra porque es que no quiere rectificar, porque es mejor para ella mantenerse en ese discurso. Ahora bien, del ministro del Interior sí que
esperamos. Eso te iba a preguntar ahora. Claro, ¿qué esperáis entonces del ministro del Interior? Porque ella hoy está en su Ministerio de Igualdad y, en fin, no tiene una relación directa con vosotros. Pero, hombre, el ministro del Interior se supone que tiene que salir a dar un paso adelante a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Efectivamente, porque además el ministro del Interior sí que conoce ese trabajo, porque además de ser ministro del Interior, ha sido juez y, por lo tanto, conoce perfectamente cuál es el trabajo de la policía. Sabe si hay mujeres que se han ido a quejar a la judicatura, a los jueces, cuando las han recibido por un maltrato de los policías, cuando han ido a denunciar este tipo de casos, por estas cosas que estamos hablando. Por lo tanto, el ministro del Interior, que conoce bien y conoce perfectamente, y además es el ministro del Interior, de la Policía y de la Guardia Civil, sí que tenía que haber salido al paso y haber desmentido a la ministra y haberle dicho a la ministra que cuando quiera se pase por una comisaría y compruebe el trabajo que hace la policía o la Guardia Civil. Y sin embargo, pues el ministro del Interior también ha callado. Por lo tanto, a nosotros nos parece que aquí, bueno, pues está cediendo, yo creo que al ala más dura del gobierno, al ala que representa Irene Montero y Podemos, y al final lo que se está haciendo es dañar la imagen de la policía y de la Guardia Civil en un trabajo que están haciendo, a mi juicio, y además sí que lo conozco bien, encomiable.
Bueno, en este caso, José María, no sé si habéis tenido tiempo dentro del propio sindicato o de la propia asociación o con otras de comentar esto y intercambiar opiniones, porque no sé si pensáis hacer algo con respecto a estas declaraciones, si no hay rectificación ni de la ministra ni del ministro del Interior, o simplemente, bueno, pues a lamerse las heridas, que se suele decir.
No podemos conformarnos con lamerse las heridas, porque insisto, si estuviéramos hablando de algo que dice, bueno, pues puede tener razón o puede haber dudas, pero en este caso, como no hay ninguna duda, nosotros y la ministra Irene Montero no rectifica, y el ministro del Interior desde luego no sale en defensa de la policía y de la Guardia Civil y a corregir a una compañera de gabinete. Nosotros desde luego vamos a interponer acciones legales contra estas declaraciones porque nos parece que son injustificadas y que además hacen daño no solo a la imagen de la policía y de la Guardia Civil, sino lo que estabas comentando antes, a muchas mujeres víctimas de este tipo de delitos que se van a retraer a la hora de ir a denunciar por si acaso, como dice la ministra, les preguntamos de qué forma iban vestidas.
Muy bien, pues José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía. Yo estaría encantada de tener un día aquí a un policía o a una policía que se dedique a esto para que nos explique exactamente cuál es su trabajo. Así que si te parece, hablamos luego y quedamos en eso, ¿de acuerdo?
Perfecto.
José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.